despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas.
Pero yo no estoy muy descabellada.
Mira, está peinadita. Tengo que decir que estaban comprando regalos.
¿Quién?
Navideños, ustedes. ¿Yo? Te fui a buscar a Makes, te fui a buscar a Patronato y aquí las traje.
No, estáis loca, no he comprado nada.
No he comprado
nosotros,
nada, estoy en, así, pero...
¿Sí? ¿Tú qué haces? Yo hago
no
mi secreto.
No mis hijos, pero no... comprado nada.
Oye, yo les voy a contar una cosa chiquitita. Lo que pasa es que ustedes saben que yo fui abuela este año, cosa muy bonita, y por primera vez en años voy a hacer el arbolito de Pascua porque soy Grinch total. No me gusta hacer el arbolito. No.
¿Pero por qué va a estar acá la nieta?
Porque mi nietita está acá y yo me voy a tener que preocupar como buena abuela, por supuesto, tener su arbolito bien bonito, con sus lucecitas. Pensé que es guaguita, pero por lo menos la
que
foto
no sea
va a estar.
Como el árbol de Melipilla.
¿Cuál sería?
Usted no, es que ustedes no ven TikTok.
Pucha, a ver, ¿cuál? No, yo no tengo TikTok, pero como que no caché.
La audiencia de este programa... sabe de qué estoy hablando.
Ya, pero te explique. A la audiencia, explíquele.
Y tengo que hacer el programa.
Es que hicieron así como en Nueva York, cuando se hace una ceremonia, prender las luces del árbol navideño, que es todo un espectáculo. Y lo hicieron también en Melipilla, con justa razón, ¿cierto? Un arbolito comunal. Y prendieron las luces y eran tres hileras así todas guachas que fueron... Fue muy jocosa muy triste y muy jocosa.
Pucha, espero que no me pase lo mismo.
Perdí su silla.
Espero que no le pase lo mismo.
Espero que no.
Sí. Sin luces.
Ya, en todo caso, tú dijiste que no estabas segura si armabas el arbolito, ¿sí o no?
No, no estaba segura, pero lo voy a tener que armar.
Y no queda otra.
No, sí.
Voy a tener que armar nomás.
Voy a tener que saber armarlo.
No, yo armo.
¿Tú celebras Navidad? Sí, celebro todo. Ah, todo lo que hay que celebrar,
vamos,
lo celebro.
Celebrando.
Y lo que no hay que celebrar, también lo celebro. No sé si celebré.
¿Celebraste el domingo?
El domingo.
A ver,
no celebré.
Diga la verdad. Diga la verdad.
No celebré. No celebré.
Pero no sé, ¿por qué tan como que una sonrisita chiquitita aquí, o no?
Sí. No, de verdad no había nada que celebrar, pero había mucho que llorar para algunos sectores, ¿eh? Porque... 44-55, 44 a favor, 55 en contra. Es la misma cifra de la segunda vuelta presidencial que terminó con la presidencia de Gabriel Boric y la misma cifra del plebiscito del 88.
Yo me acordé
del tiro. Los números.
Sí. Eso habla de que somos viejitas, pero yo al tiro me acordé cuando estaba viendo la cifra, dije, ups, lo mismo del 88, ¿no?
Ahora, sí. No tiene ninguna justificación intelectual.
No hay cábalas ni numerología.
La gente que votó ahora, convengamos que gran parte del electorado no estaba en 1988, no votó por lo menos para el plebiscito, pero sí, coincide y es como un recuerdo...
O podríamos
imposible
decir,
de refrescar.
Pero podríamos una decir que la derecha de este país, su techo hoy día son 44%, o la derecha más bien
es que
cercana
no sé,
a José Antonio Kast.
No, creo que se pueda decir que todo el a favor era de derecha.
Pero era el texto que se estaba plebiscitando, era un
pero
texto
no,
de derecha.
No creo que sea derecha republicana, por ejemplo, no creo. O sea, creo que hay gente que votó a favor por distintas razones.
Duda, sin duda.
Un grupo importante. Yo creo que el techo electoral de republicanos es más bajo. La derecha combinada puede llegar hasta 44%, efectivamente.
Pero si tú tomas en consideración la votación de los consejeros del Consejo Constitucional en la elección de mayo, el 7 de mayo, el domingo 7,
¿sí?
Fue más que eso. Por
más, pues, totalmente.
Pero hubo un 20% de abstención.
Ese es un gran hubo
20% de nulos y blancos.
2.700.000
claro, exactamente.
Que aquí nulos y blancos, desaparecieron.
Que aquí desaparecieron, porque fueron como 600.000 nomás los nulos.
No, aquí como llegamos a los estándares 21, tradicionales, mira, como 2 y 3%.
Miren, en el plebiscito, perdón, en el plebiscito del 4 de septiembre, 2,1 nulos y blancos. En este plebiscito, 5%, 650.000 votos. Y en el de efectivamente de mayo, las elecciones, 21%.
21%,
o sea. Claro. 2.100.000 electores que habían votado nulo blanco en la elección de consejeros, ¿por quién votaron en la elección de este domingo?
Yo creo que no es imposible decir que votaron todos por el en contra o todos por el por, o qué porcentaje, pero evidentemente que el electorado en esta ocasión tomó partido, tomó posición, no quiso mantenerse neutral como ocurrió en ese proceso. En ese proceso hubo mucha gente que votó nulo o blanco porque no estaba de acuerdo con que hubiera un segundo intento constitucional. Claro. No es porque estuviera a favor de unos u otros consejeros, no estaba de acuerdo con ese proceso. En cambio ahora tomaron partido.
Ya, Nami, estas cosas fíjate que hay que analizar y yo creo que nos vamos a demorar más que este programa y más que varias semanas más, porque una de las cosas que a mí me llama la atención son los resultados que se obtuvieron en el norte. O sea, a mí me impacta, por ejemplo, Antofagasta, 59% le en contra, Arica y Parinacota, Tarapacá, zonas sumamente complicadas, digamos, con el tema de la inmigración irregular. Y sin embargo, la votación de la FAOR no fue en concordancia. Uno podría discutir si la gente votó en contra de todo, en contra de la clase política, en contra del gobierno. Y la gente creyó que votando en contra, ¿te acuerdas que lo comentamos sí, tantas veces? Era votar en contra del gobierno. Pero el hecho es que no prosperó la campaña de la FAOR, que tuvo harta plata de por medio, hartos titulares de los principales diarios de circulación nacional, digamos que.
O sea, convengamos que la pauta noticiosa de la semana previa al plebiscito tuvo un sesgo muy marcado, muy pronunciado por el a favor.
Por eso
yo creo que habría que ser bastante ingenuo o ingenua para no darse cuenta de que la prensa tradicional y la televisión tradicional estaba por el a favor.
De hecho, o sea, fue un cóctel de indulto, delincuencia, o sea, homicidio, no es que los corrupción, hechos no hubieran ocurrido. Democracia viva. No podría haber sido un escenario comunicacional pero noticioso claro, más adverso para el en contra y el gobierno.
Y eso hace también, perdón, solo para cortito, lo que decía es que hay muchas cosas que vamos a tener que entender con el tiempo, pero fue la semana, pero probablemente de las peores semanas del gobierno en mucho tiempo, se juntó todo el cóctel. O sea, hasta analistas que decían que el caso de Luis Castillo iba a ser el Atocha de de esta elección.
Había un hashtag.
Claro, Atocha. Y la Atocha, murieron 200 personas comparable con un señor que está bien, el indulto pésimo, o sea, que lata el indulto, que por favor, o sea, claramente ahí esa otra conversación, ya la tuvimos un minuto, un error evidente, pero de ahí a decir el Atocha, porque todo el mundo realmente creía que esta elección iba a ser súper peleada. Ojo, no fue paliza del en contra como lo fue el rechazo la vez anterior. Pero yo finalmente creo que aquí hay muchas preguntas que nos vamos a tener que hacer de por qué finalmente el plebiscito al gobierno no resultó. O sea, no les resultó plebiscitar al gobierno teniendo todos los elementos para que el gobierno lo hubiesen dado, pero guaraca en esta elección, ¿o no?
O también, o sea, si tú, o al revés, si tú levantas la hipótesis de que este es un plebiscito para el gobierno y en la última semana haces una pegajosa jingle
ya, que dice
Boric vota en contra, Chile vota a favor, y Chile votó en contra, entonces legítimamente el gobierno puede decir, bueno, el plebiscito al gobierno resultó favorable al gobierno, si esa era la hipótesis.
Es una buena,
por supuesto que es una arrancada de tarros, pero
claro,
pero creo que esa línea argumental no tenía por dónde sustentarse. La gente estaba convocada a votar por una constitución, pero sí podrían haber pegado estos otros elementos, de que esta es la constitución de la seguridad, que es la constitución de los inmigrantes.
Pero ¿qué pasó en mayo, pues?
Pero creo que el tema central es el retroceso que era evidente y que sí creo que fue fundamental la pieza de Bachelet para centrar el tema. En este proyecto constitucional hace retroceder los derechos de las mujeres. Uh-huh. Y ese fue un elemento que flotó por sobre lo demás.
Eso
ahora, yo sí quiero hacer un punto. No es que solo las cosas pasaron. Efectivamente pasaron todas esas cosas que ustedes mencionan, pero también pasaron otras cosas. Hubo el descubrimiento, el desbaratamiento de una banda criminal de fraude tributario la más grande descubierta, no la más grande hecha, porque no sabemos, pero
toda la razón.
La más grande descubierta, y pasó absolutamente a segunda plana. Por eso yo digo que no es que los medios hayan tenido que cubrir esto de la manera que lo cubrieron. Hubo un enfoque destinado a darle más relevancia a lo que psicológicamente alguien podría haber pensado, esto va a favorecer a la favor, esto va a perjudicar a la en contra, démosle más relevancia a eso. Creo que fue bastante evidente.
Yo quiero volver al tema de género, porque me parece que el resultado y los análisis más estadísticos que se han hecho respecto de ellos hablan de cuán potente es la necesidad de una agenda progresista con perspectiva de género en Chile. Porque esto es segunda vez que pasa. Hay una segunda derrota del ideario de Kast, conservador y anti, que habla de la ideología de género, que está en contra de una agenda social con perspectiva de género, dos veces derrotada. Hay un análisis de el sitio
Ann Holster,
que se llama Decide Chile, sí, y que establece que las mujeres menores de 34 años votaron 70% en contra. 70%. La votación nacional fue 55, las mujeres de 34 años o menos
hacia abajo, claro,
votaron 70% en contra. Y en el caso de los hombres de esa edad, 62% en contra. En general, las mujeres en todo Chile votaron 59% en contra. O sea, hay una evidencia estadística, si es que este modelamiento es correcto, pero que en general ha logrado establecer ese tipo de señales respecto a elecciones anteriores, de que el conservadurismo y la negación de los derechos de las mujeres en Chile no tiene cabida. Y Kast no lo logró entender la primera vez, cuando fue derrotado por ese motivo en la elección presidencial, y la segunda vez ahora, cuando insistió en ponerlo en la propuesta constitucional.
Yasna, sí, hay un tema que ya lo hemos discutido, no vamos a entrar en lo que ya no fue, pero el haber cambiado el qué por el quién, es evidente que tenía un propósito. Uno podría decir interpretaciones, judicializaciones posteriores, iban a ganar o no aquellos recursos ante el Tribunal Constitucional, mayorías en el Parlamento que iban o no lograr retrotraer la ley de aborto en tres causales. Lo lógico, o sea, lo cierto es que evidentemente que tenía un propósito, que podía llegar a ese escenario. Y el otro, natural, es que con este cambio en la Constitución no hay lugar alguno para que en Chile haya aborto, por etapas, porque el aborto libre, hay que dejarlo súper claro, no es que abortas a los 9 meses, son abortos que en todo el mundo desarrollado y en el mundo en general existen hasta una determinada cantidad de semanas de gestación. Entonces, también le cerrabas la puerta a eso. ¿Por qué una constitución tiene que cerrarle la puerta a un legítimo debate ciudadano de una democracia, de un país que tiene que decidir si quiere o no avanzar en tal sentido? Entonces, yo creo que eso, fíjate, coincido contigo, sí hizo mella y sí demostró que las mujeres al menos tienen un alto poder de decisión en este país.
Tenemos. Oye, y a mí me gustaría también mencionar lo que no se plebiscitó o no se rechazó o no estuvo en materia, no estuvo en la papeleta el domingo.
¿Cómo qué?
Porque se ha dicho que se consolida la Constitución del 80 o que se legitima. Efectivamente, se galvaniza la Constitución del 80 en el sentido que no hay condiciones políticas ni sociales para volver a discutir una alternativa constitucional. Pero decir que el plebiscito legitimó, que estos dos plebiscitos legitimaron la Constitución del 80, es olvidarse que hubo un primer plebiscito que en un 80% planteó la ciudadanía con mucha fuerza que no quería la Constitución del 80. Entonces, que luego se hayan propuesto dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas, no significa que fuera, esto no fue una elección entre la Constitución del 80 y la propuesta de la Convención, o entre la Constitución del 80 y la propuesta del Consejo. Sí. Esto fue plebiscito de propuestas que fueron rechazadas. Por lo tanto, creo que el primer error sería decir esto legitima la Constitución del 80. Segundo, decir que este proceso se inicia con el mal llamado o frívolamente llamado octubrismo, porque nunca he entendido bien si ese concepto habla de qué. Pero la alternativa constitucional en Chile a la Constitución del 80 parte con el grupo de los 24 en 1979, cuando recién se estaba discutiendo en el órgano mandatado por la dictadura de Pinochet para presentar una propuesta constitucional. Y de allí en adelante, el tema de un cambio de constitución democrática ha formado parte de las fuerzas democráticas desde que existen. Por lo tanto, y es muy anterior a octubre, por lo tanto creo que esa es una segunda conclusión errónea. Y la tercera es que Chile quedó polarizado. Yo diría que si se rechaza una constitución o una propuesta constitucional muy izquierdista en el primer proceso, se rechaza una propuesta constitucional ultraderechista en el segundo proceso, es porque Chile no está polarizado. Es más bien porque Chile quiere un proceso de convergencia, un proceso de diálogo, una casa común, todas aquellas atributos que le asignamos a una constitución que tenga las condiciones para ser aprobadas por la ciudadanía.
Bueno, el problema de legitimidad de la Constitución del 80 es que fue redactada en dictadura por una comisión experta, diríamos hoy día, que encargada por los cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, que fue quienes la zanjaron, y el plebiscito que se hizo para aprobarla, digamos, con votos transparentes y todas esas cosas que sabemos.
Con carne, recortada, claro, con tijera.
Tiene una legitimidad de una ilegitimidad de origen que no se cambia con otros actos posteriores, ¿no? Porque tú digas hoy día, uses la palabra legítimo, vas a cambiar el hecho de que fue aprobada en dictadura. Que se ha cambiado, que se ha modernizado, que bla, 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 todo eso también es cierto, pero el problema de origen ya se, tal como tú dices, y se hablaba a la ciudadanía en, si volvemos a ver, yo cada cierto tiempo lo vuelvo a ver porque me causa mucha, entre alegría y nostalgia, ver la campaña del plebiscito del 88, del sí y el no, que aparte de las piezas musicales donde venían mensajes de los distintos actores políticos. Y uno podía ir a ver a Andrés Saldívar, Patricio Elwin, todos hablando de la necesidad de una nueva constitución, o al menos de cambios radicales a la constitución del 80, que después, por los pactos de la transición, bueno, quedaron en una gaveta. Se decía ahora no es posible porque hay que cuidar lo poquito que hemos ganado, en fin, pero nunca se descartó como un ideario necesario.
Pero claro,
entonces,
claro. Total.
Hacer una constitución en democracia creo que sigue y va a seguir siendo un anhelo político. Que ahora no esté el pan pa bollo es otra
entonces
cosa.
Entonces tú reconoces que va a haber un sector que va a querer hacer una nueva constitución.
Es que yo creo que las constituciones o el anhelo de escribir una nueva constitución, no hay ningún sector político que hoy día tenga fuerza como para decir vamos a levantar. De hecho, este proceso empezó con el escribe AC en el voto, grupos de, que era bastante variado, había muchos académicos en ese grupo. Me acuerdo que estaba Claudio Fuentes, o sea, no eran izquierdistas enmascarados ni anarco colectivistas los que estaban proponiendo una nueva constitución. Y desde ahí el proceso de Bachelet, o sea, tiene una historia que es distinta, paralela y separada de la historia de
del estallido
social.
¿Me permites decir algo, Yasna?
Sí, es que me gustaría que conversáramos respecto de en qué pie queda la derecha.
Es que eso te quiero
plantear. Después de haber sufrido la derrota. Porque a lo mejor nadie triunfó, pero desde luego que
es
fue
que
derrotada
creo que
la derecha.
Sí, yo creo que esa pacatería de decir que nadie triunfó es pacatería. Yo creo que sí, alguien gana y alguien pierde. Lo que pasa es que los que ganan no quieren decir que ganaron, pero ganaron.
Es un poco incómodo ganar con
pero
manteniendo
ganaste.
La
constitución.
O sea, pero a ver, claramente es un respiro para Boric, que duda cabe. No es un triunfo para la izquierda, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque la izquierda siempre ha querido cambiar esta constitución por de pronto. La izquierda, la centroizquierda,
no,
el grande arco. No,
todas
bien.
Las fuerzas que,
sí,
que tienen chapita de democrática.
Pero por cierto que sí, pero en un minuto este fue un grupo más, si tú quieres, más de avanzada, no sé, más progresista, como tú quieras llamarlo. Como decía Pirinto Navarrete, él decía, oye, éramos los fumadores de opio en un minuto determinado los que queríamos cambiar la constitución y marcábamos el AC en el voto. Pero bueno, eso no se logró y por lo tanto efectivamente hay una derrota en tal sentido, pero evidente que esa derrota iba a ocurrir si ganaba la en contra, y si ganaba la favor la derrota era aún más terrible, pues. O sea, te quedabas con una constitución, pasabas de la constitución reformada de Jaime Guzmán a la constitución validada en democracia de José Antonio Kast.
En esteroides.
Excelente, claro. Entonces, pero ahora respecto de la derecha, Primero quiero decir que evidentemente esto es una derrota para José Antonio Kast. José Antonio Kast no pudo simplemente demostrarle al país que es capaz primero de llegar a acuerdos, lograr consenso, y por lo tanto la pregunta hoy día es, ¿será capaz de gobernar? Que era la pregunta que nos hacíamos, ¿se acuerdan al comienzo? No creo que tenga...
No me hizo caso en mis consejos.
¿Te hizo caso en tus consejos?
No, no me hizo caso.
Ah, ¿no te hizo?
No, porque yo decía que si Kast... era lo suficientemente astuto y sacaba una constitución aprobable, quedaba listo.
Claro, pero no te
olvides. Queda fichado para la presidencia.
Lamentablemente, y por eso creo que tiene razón Alberto Mayol cuando, a propósito de los resultados de Cosa Nostra, que tiene varios, una encuesta que le achuntó mucho, entre paréntesis, hay que decirlo.
En todos los últimos.
Dice, Mayol decía en una conversación que teníamos que Kast tiene un techo de 44% y parece, bueno, eso es lo que él dice según los resultados de su encuesta. Pero aquí viene lo que me pasa a mí fundamentalmente con la derecha tradicional, con la UDI, con Renovación Nacional, Evópoli, si es que Evópoli va o no a acercarse más hacia Demócratas y Amarillo, aun cuando Gloria Hood decía, yo me siento muy cómoda con Chile Vamos. Pero no creo que la derrota sea la misma, pese a que evidentemente hay una derrota porque ellos le pusieron, o sea, ¿qué hicieron finalmente en el Consejo Constitucional? Sí, moderar algunas de las enmiendas más descabelladas, aun cuando nuestra palabra no la quiero contaminar, pero por ejemplo el tema del rodeo, en el tema cultural había ahí unas proposiciones que eran espantosas, ¿me entiendes o no? Pero esas moderaciones no alcanzaron para jugar un rol bisagra, o sea, finalmente Chile Vamos cedió. Se entregó de alguna forma a esta constitución que le acomodaba. Si le acomodaba, ¿por qué? Chile Vamos asume, y lo tiene claro, esta era una constitución con tinte, o sea, una constitución de derecha o de centro-derecha, que por supuesto la hacía sentir muy cómodo. Pero a pesar de que la derrota no se la puede adjudicar directamente a Chile Vamos, tiene una responsabilidad. Y aquí, para terminar, me interesa mucho ver cómo se perfila la alcaldesa Matthei. Porque creo que ahí hay una importante definición,
Alejandra,
que surge.
Bueno, yo creo que perdieron todas las vocerías más importantes de la favor. Evelyn Matthei, previendo y oliendo probablemente que el en contra se iba a imponer, quiso mantener distancia y, como ella misma dijo en una entrevista esta semana, estuvo incluso pensando votar en contra, pero la realidad política se lo impide. O sea, su sector iban todos a favor, no podía quedar la candidata del sector en el en contra. Pero se subió, y se subió con mucho entusiasmo en la última semana. Y creo que todas las polémicas con Michelle Bachelet, esto de decir que la constitución era una constitución a favor de las mujeres, que quedaba totalmente desentonado con lo evidente, sale dañada, obviamente. Sale dañada. Ahora, ella tiene atributos que a lo mejor logra recuperarse.
Yo no creo que salga dañada.
A mí lo que me llama la atención,
tanto,
fíjense, es respecto de la derecha, es la reacción posterior. O sea, el lunes, Gonzalo Miller, el analista político de la UDI, que fue parte del comando, dice, no hay que ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno. O sea, este es el derrotado arrancando, pero arrancando para adelante. Y eso tiene que ver con que, justamente para evitar mostrar la debilidad que significa una derrota de más de 11 puntos, no es menor, es una gran derrota, respecto de algo que además, en lo que además jugaron su proyecto político, porque en el caso de Chile Vamos se entregó de una manera excesivamente fácil a republicanos. Entonces, la manera de encubrir ese debilitamiento manifiesto es mostrar dónde eres fuerte y dónde es fuerte la derecha hoy día en el Congreso. Si el gobierno no tiene mayoría, no tiene la mitad, no hay un empate en el Congreso.
Y tampoco los republicanos tienen mucha fuerza en el Congreso.
En el Congreso domina la derecha.
Ese es un análisis todavía muy estridente y es como el niñito que perdió y no perdí. Ya. Estamos en la parte estamos en la pataleta, no perdí.
El niñito sería como un senador Macaya, ponte tú.
Claro, todo el lote, si están todos así como nada. Y Jimena Rincón, sí, ganamos.
No, Jimena Rincón, Jimena Rincón dice, aquí se derrotaron los dos extremos, es el extremo del...
Yo no.
Todo menos yo.
Estamos el niñito o niñita con pataleta y todo el mundo mirando así como esperando que pase este momento emocional.
Calmadito.
Se levante, se limpie.
Ya, véngase para acá. Véngase, mientras el niño...
Oye, pero espérame.
Mientras
yo
pasa la pataleta.
Dejar... ¿puedo decir algo solamente? Estará por verse, pero yo siento que Evelyn Matthei, mira, es bien hábil, pienso que no le va a afectar tanto, fíjate.
No, yo creo que sí le va a afectar.
Porque en oposición...
¿Quieren que
no
me baje?
En oposición a la, no, está bien. Oye, en oposición a la derrota de Kast, yo creo que capitaliza a Matthei.
Arriba,
bueno,
las dos.
En mi opinión, bueno, que lo dije y qué.
Bueno.
Dice que no.
O sea que... ¿Qué nos trajiste para escuchar, para deleitar nuestros
oídos?
Oye,
¿verdad? ¿Qué
estaba
pasó?
Tan buena la conversación que se me...
¿Se quiere que
¿dónde
no?
dejé?
Pero dime, yo te lo busco, te lo busco.
Me está matando.
No está matando, de Nicki Natasha.
De Nicki Natasha.
Nicki Natasha, una cantante dominicana. Esta es una canción que habla de la violencia de género, pero no de la violencia física, sino de que la violencia verbal también mata. Así que esta es Nicki Natasha. Perdón, se había tenido un lapsus.
Nicki Natasha, no se preocupe, para eso estamos aquí.
A ver, a escuchar.
No, nunca me has golpeado. Nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando sin ponerme encima.
Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler.
Volvemos a Descabelladas y como siempre nosotras promovemos los talentos de mujeres, hoy día tenemos aquí atrásito a las grandes científicas chilenas.
Muy bien.
Del momento. Tenemos astrónomas, bioquímicas, biólogas, no se las pierda, fíjese bien, porque ahí durante el programa hemos ido pasando sus retratos. Oye, a propósito de personas con rostro robusto, diría yo, la presidenta o la dirigente de Demócratas, Jimena Rincón, dijo que las dos propuestas habían sido extremas y que ese era el problema.
Te digo lo que dijo, los extremos perdieron, no hay refundación de Chile como algunos querían.
Bueno, entonces quiere decir extremos que ella perdió, porque ella fue una de las voceras principales.
Esto es lo que se llama desdoblamiento.
Denle favor.
Claro, esto se llama desdoblarse.
Desdoblamiento, claro.
Escindirse.
Oye, esa pero no era yo.
Exacto.
Los de ayer no somos
pero
los de entonces.
José Antonio Kast fue más allá y dijo que las ideas republicanas habían salido fortalecidas.
Sí.
¿Tú encuentras, Alejandra?
Yo encuentro que como una, cualquier observador externo mira, hay una contienda, hay un resultado. Hay un resultado mayoritario y un resultado minoritario. Hay gente que se jugó porque era de un partido, de un equipo, gente que era del otro equipo. Entonces, alguien perdió. No puede ser que se haga una lectura de este proceso electoral en que los perdieron digan que ganaron y los que ganaron no quieren decir que ganaron. Y creo que es una cosa es que uno no quiera pasar máquina encima de la otra persona y que efectivamente hay una demanda social, colectiva, por acuerdos que saquen adelante proyectos que llevan años, décadas discutiéndose, como el debate previsional. Pero creo que hay que decir que perdió el Partido Republicano, que encabezaba este proceso en que José Antonio Kast dijo la damos vuelta, que además se jugó por una estrategia plebiscitaria del gobierno. Todo eso fracasó y yo creo que es muy saludable en política, cualquiera sea el resultado, que tú digas perdimos.
Nadie ha dicho eso.
Perdimos. ¿Ah? Hagamos una autocrítica, vámonos a un seminario el fin de semana, o un retiro espiritual.
Les haría bien. Pero mira,
o sea,
déjame...
Kast dijo, perdimos.
Sí.
Aquí la elección
perdimos ganando.
Que se explica.
Pero hicimos bien la pega.
Y nuestras ideas salieron
Pero mira, quiero destacar al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, que dijo, es una derrota para nosotros. Lo de la evaluación al gobierno fue parte de la campaña, pero no terminó siéndolo, me parece... O sea, de las pocas. Y otro, fíjate que voy a destacar, diputado RN Diego Schalper, que dice, o leemos que la ciudadanía quiere que nos pongamos a trabajar o creo que vamos a seguir incubando malestar.
Bueno, pero ¿qué pasa con el gobierno ahora? Porque tiene un aire, no tiene al frente a un sector derrotado, no se quiere declarar victorioso porque necesita sacar adelante las reformas y el lunes va y presenta una nueva alternativa de reforma previsional mientras la derecha le dice ni un centímetro. Ni un centímetro, o sea, no cederemos ni un centímetro.
A mí me llama mucho la atención, fíjate, esta actitud la encuentro un poquito suicida, pero bueno, a ver, creo que la derecha también tiene que conceder algo. O sea, no, esto no puede ser una conversación de suma cero. De hecho, el mismo ministro Marcel me dio hasta pena, fíjate, porque en la reposición de la conversación del pacto fiscal, o sea, no es como que estamos diciendo nosotros
vamos partimos de reforma tributaria a esta cosa,
o sea,
nueva
estamos llegando
al pacto fiscal.
Exactamente. Bueno, ¿qué dijo el ministro Marcel? Lo tenía por acá, pero no importa. Bueno, dijo algo así como, pero por favor, o sea, concedamos algo, o sea, algo que estas luces rojas, estas descalificaciones, eso fue lo que dijo, estas luces rojas, estas descalificaciones, ¿por qué? ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay un punto, o sea, más allá de lo que haya dicho The Economist, el diario, el semanario inglés que dejó a la economía de Chile entre las 10 economías que tuvo mejor desempeño, por ahí lo tengo, no lo tengo a mano.
Séptimo lugar de las 35 de la OCDE, mejor desempeño.
Entre las 10 primeras, claro.
Séptimo lugar
haciendo
en
una comparación.
En temas laborales, en crecimiento.
Pero ya empezaron a buscar, que no importa, mira, si yo no me voy a comprar todo lo que diga The Economist, por muy respetado que sea, como tampoco me voy a comprar todo lo que digan otros sectores. Aquí lo que me preocupa es la falta de capacidad para entender que lo que se impuso en este plebiscito fue la necesidad, lo que la gente votó, y en eso yo no tengo ninguna duda, es que la gente no quiere más peleas, quiere que los políticos se pongan de acuerdo. Y eso además está refrendado en un montón de encuestas, ¿no?, que han medido precisamente eso. Entonces,
¿pero cómo queda el gobierno?
Pero por eso, entonces, que habiendo sido eso mostrado tan nítidamente, que persistan en no querer llegar a acuerdo, eso de que no ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno, bueno, ¿qué te puedo decir? Hace que el gobierno, que no tiene mayoría en las dos cámaras, no sé, o va a tener que tener una gran muñeca política, o va a tener que ceder el gobierno, que yo ya no sé en qué más tiene que ceder. O sea, porque si este 6% adicional tiene que estar todo a cuentas individuales, que es lo que pide la derecha, o sea, si la derecha pide eso, ¿cómo el otro va a decir sí? Yo digo que sí, ustedes tienen toda la razón, entonces por lo tanto esta es la reforma de ustedes y no la reforma que propone nuestro gobierno.
Yo creo que aquí
gobierno
se juega
ganó con el 55% igual que en contra.
Claro, yo creo que aquí se juega la real vocación democrática de los representantes políticos, porque evidentemente que hay industrias, por ponerle un nombre porque no tienen chimenea, pero hay industrias que no quieren ningún tipo de reforma política al sistema de pensiones, la AFP, o la ISAPRE al sistema de salud, o la banca, que no quieren pagar más impuestos. En fin, hay una serie de actores que son los que financian fundamentalmente a los políticos de derecha, que no quieren ningún tipo de cambio. Pero esos representantes políticos tienen que decirle a sus mandantes que si no hay cambio, si no hay ningún algún tipo de reforma, de redistribución de la riqueza, de que ese patrimonio que se ha ido acumulando y que sigue inamovible en un sector no se distribuye mínimamente hacia la mayoría de la población que sí paga impuestos, que no puede evadir el IVA, que se saca la mugre trabajando y no tiene mejora en sus condiciones de vida, no hay país posible. No hay, o sea, es que con constitución nueva, sin constitución nueva, no hay país posible. Es casi un desacato al mandato constitucional seguir oponiéndose a reformas que la población ha validado. O sea, este gobierno también fue elegido democráticamente con este programa, con esa misma votación, 55 versus 45. Entonces, háganse cargo de que la democracia incluye otras opiniones que no son las de ellos.
Oye, hay un megafraude tributario que estuvo bien escondidito durante la campaña del plebiscito, que importa la módica suma de 240 mil millones de pesos. 30 mil millones fue el Paco Gate.
35 mil.
35 mil millones.
Y 15 mil el de Milico Gate.
Una de las aristas, porque...
Claro.
Pero estamos hablando de... El ministro Marcel lo ponía en términos de 4 hospitales, 20 liceos...
Pongámoslo en términos de retiros provisionales.
Pongámoslo en términos de retiros provisionales.
O sea, tanto alarde, alaraca que se hizo de lo que significó para la economía, desastre total, que se retiraran, ¿cuánto? 12 mil millones de pesos en el primer retiro, segundo retiro, no sé cuánto, pero no alcanza un tercio de este mundo, que es fraude. Fraude al fisco, fraude de los recursos que el Estado debiera tener para proveer servicio a la comunidad. Y ahí no hay ningún escándalo. Ahí no hay escándalo de que qué pasa con esa plata, porque esa plata también circula. Esa plata también, ¿qué? ¿No genera inflación esa plata?
Lo que pasa es que es tan extenso el pedido que yo creo que es uno de los aspectos más escandalosos de este caso, desde 2014. Entonces, claro, el impacto inflacionario, como lo quieres plantear tú, en tantos años, es bien difícil que se produzca.
No, divídelo en 10, te dan un retiro por año.
Más o menos. Pero francamente, el antecedente de que esto además había significado la autodenuncia de un contador implicado, sí, en este caso, de una defensa. Defraudación tributaria y aduanera de 240 mil millones de pesos.
100 mil
facturas falsas. Un sujeto parte de estas bandas va y se autodenuncia en 2018.
Y se archiva.
Y se archiva la causa.
Se querella el servicio 4 años después.
4 años después. O sea, ¿qué? Esto muestra también el grado de debilitamiento que tiene el Servicio de Impuestos Internos frente a este tipo de cosas.
Claro. Porque a este tipo, como dices tú.
Frente a este tipo de cosas que son las querellas. Porque hay que recordar que durante la gestión de Fernando Barraza, que era el director de Impuestos Internos, que intervino esa institución para evitar que se profundizara en el escándalo de las
plata política,
financiamiento plata ilegal de la política, claro, por la vía de presentar querellas. Impuestos Internos tenía que presentar querellas porque tiene iniciativa exclusiva en materia penal para delitos tributarios. Y la doctrina Barraza consistió en solo se presentan querellas nominativas y no se presentan querellas en general, se hay la posibilidad de recuperar esa recaudación, porque Impuestos Internos no es un organismo de persecución penal, sino que es un organismo de recaudación de impuestos. Esa doctrina generó tal nivel de debilidad en Impuestos Internos como para que 6 bandas concertadas con miles y miles de facturas falsas,
100,000,
con
claro,
delitos aduaneros, fueran incluso autodenunciadas y la institución no fue capaz de presentar una querella. Archivó, le fueron enviados los antecedentes desde Fiscalía, archivó la causa.
Increíble. Fíjate, Yasna, aquí hay abogados, contadores, auditores, hay ingenieros comerciales, hay hasta un notario suplente. Un notario suplente, que por supuesto está dentro de los investigados, que además lo que hacía era confeccionar las escrituras de constitución de sociedad, compra-venta, modificación, porque aquí todo esto no era mentira. Entonces se inventaban sociedades que no existían, transacciones que yo te presté un servicio servicio que nunca te presté, te presté un servicio a una empresa que no existe, personas que entregaban su RUT, personas que entregaban su clave del servicio de impuestos internos para operar, para que operaran con su clave, con su cuenta del servicio, a cambio, por supuesto, de una comisión, porque esto era un negocio que, por supuesto, yo me pregunto cómo pudo durar tanto. Si esto fue, aquí son no, 4 años de investigación.
Yo creo que la pregunta es, ¿cuánto más hay? Porque exacto. Recordemos que este tipo de mega fraudes, porque sí, es espectacular. A mí me parece que la noticia es que bueno que lo hayan investigado y lo hayan presentado como proceso, porque esta es la normalidad de mucho negocio en Chile. Cuando hablamos del modelo de desarrollo en Chile, está plagado de esto. Hay estudios de abogados, de contadores, que dicen asesorías tributarias. ¿Qué hacen la asesoría tributaria? Lucho Hermosilla y compañía. ¿Qué hacen? Yo le voy a buscar el resquicio para que usted pague menos impuestos, lo dijo el ministro Marcel la semana pasada, cuatro puntos del PIB, ¿no? El dato que citabas tú, 4 puntos del PIB en elusión, evasión. Es lo mismo, lo hicieron en los años 80 los bancos y las empresas relacionadas que exportaban palos de escoba para pedir el mismo beneficio que están estos con los celulares falsos. Entonces, hay lamentablemente una gran escala de ilegalidad y está normalizado. Ser vivo, aprovechar los requisitos, está normalizado en gran parte del el modelo económico chileno. Lamentablemente es así. Entonces, claro, te tropiezas con una piedra y te encuentras con este tremendo mega fraude, pero la industria en Chile, en los supermercados, hay una fila para pagar con factura.
No, a mí esa cuestión me
parece
increíble.
¿Qué es eso? Sino la fila para eludir impuestos.
Claro.
Porque van ahí las señoras que de los caballeros que tienen empresa y pasan el RUT de la empresa para pagar la comida que es para la casa. ¿No? Ese beneficio se supone que es para comprar, no sé, el confort, el café de la oficina. No para... ¿Y por qué los supermercados tienen normalizado y están
ahí? Y te preguntan.
Ahí. Está la fila.
O sea,
¿paga con factura o paga con boleta?
Yo creo que la frase típica en Chile... Yo creo que si algún turista le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de los decires, de los refranes y de los proverbios chilenos? Te va a decir, boleta o factura.
¿Boleta
vas a un restaurante
o factura?
Y te preguntan, ¿boleta o factura?
O sea, ¿dónde no vas? ¿Boleta o factura? ¿Vas a echar bencina al auto? ¿Boleta o factura? O sea, está normalizado el no pago de impuestos. No seamos, digamos, hipócritas. O sea, sí, esto era ya una industria
máximo,
de,
claro.
En que pedían devolución de impuestos por negocio inexistente, pero es el mismo esquema, funciona de la misma manera.
Solamente permítame decir que ya que se instaló la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes que se instaló el por qué los diarios tradicionales, ¿no? La prensa tradicional, tipo Diario La Segunda, tipo La Tercera o El Mercurio, no estaban levantando este tema? El Mercurio lo dijo, no recuerdo si fue el viernes, en un chiquitito, en un
recuadrito,
en la parte de abajo, por lo menos en portada, pero abajito, o sea, el que quería mirar un poquito lo podía ver, La Segunda cero, La Tercera tampoco lo hizo, y hoy día El Mercurio en portada grande, mega fraude, yo ahí decía... Post plebiscito, ahora sí es portada del Mercurio.
Claro, es como esa portada de la Unión Soviética, 10 años después de que murió el líder.
Exacto.
Murió el secretario general del PC,
es que
chuta, 10 años después.
No, pero es que a propósito de lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿no? Que esto de cómo se focalizó, en definitiva, la prensa tradicional, básicamente en el tema gobierno y, por supuesto, en una campaña muy fuerte por el a favor, dejando fuera este tema que es un tremendo tema. O sea
corrupción. El caso corrupción, democracia
claro.
Viva. Y la acusación constitucional contra Carlos Montes.
Claro.
Eso era... la portada. Y después se añadió la pimientita más sabrosa de todo, que fue el presunto secuestro perpetrado por el indultado Castillo. Pero esto, este escándalo que es el mayor en la historia de Chile, aparecía muy subordinado. Hasta ahora, que es
ya pasó,
completamente claro. Insoslayable. No, pero sigue pasando. Y además empiezan a salir estos nuevos antecedentes de que no se había investigado. ¿Por qué desde 2014 empezó a perpetrarse? Después, en 2018, 4 años después, se autodenuncia un señor, se cierra la causa.
Bueno.
Y estamos en 2023. ¿Y saben cuándo se reabrió esta causa?
¿Cuándo?
Que fue por la alerta de la arista tributaria en septiembre de este año.
Imagínate.
De la arista aduanera.
La arista aduanera. En septiembre de este año se desarchiva la causa en la que se había autodenunciado el señor Corrales.
Se nos olvida acaso el audio, porque quedó como calladito el audio.
Pero el audio Hermosilla.
De Luis Hermosilla, ¿no?
Y ha sucedido que este caso, empresarios de tipo CPC dicen, bueno, no son empresarios, perdón. Entonces hay empresarios tipo A y tipo B. O sea, empresario que entra al Club de los Leones.
Tienes razón.
Y estos otros no.
Aunque.
Entonces, yo creo que Luis Hermosilla trabajaba para los empresarios de los verdaderos empresarios chilenos.
De los verdaderos chilenos. No, pero sí hay que decir, yo sí creo que no son empresarios, son delincuentes. O sea, en términos de que no vamos a meter a. O sea, porque el que hace una empresa y es una persona que cumple con la ley y todo, bueno, estos son delincuentes de cuello y corbata. De hecho,
la mayoría no eran empresarios, no había un emprendimiento detrás.
No,
si se creaban empresas de papel que proveían supuestamente servicios y los facturaban para generar el beneficio tributario, el crédito tributario, la devolución, etcétera. Pero no existían muchos casos. Lo que pasa es que sí, varios de ellos sí eran empresarios, sí tenían utilidades.
Claro,
utilidades,
el problema es que esa línea de decir, o sea, en mi opinión, no, la palabra delincuente no se debe usar. Porque una persona comete delitos, pero no lo convierte en un delincuente. Hay personas que cometen delitos una, dos, tres veces, son personas que cometen delitos reiterados. Pero si uno usa ese estándar para las personas pobres, que no, en Chile no se usa, por supuesto, no se respeta, cualquier persona que cometió un delito en su vida es delincuente si vive de Plaza Italia para abajo. Para arriba, tú puedes cometer delitos reiterados y entonces no eres delincuente.
Te equivocaste.
Entonces.
Cometiste un error.
Claro, cometiste un error y hay que entender por qué se cometió el error. Entonces, a mí me parece que estas personas cometieron delitos, pero también cometen delitos los que tienen empresas muy instituidas y eluden impuestos y evaden impuestos.
Oye, además esto se produce justo cuando se está intentando cuestionar de manera bien, incluso con oficios parlamentarios, el informe de impuestos internos que establece el nivel de incumplimiento tributario brutal que existe en Chile. Este informe que estableció que el 51%, esa es la tasa de incumplimiento tributario de los grandes contribuyentes, porque es el incumplimiento del global complementario, o sea, del impuesto primera categoría que pagan quienes tienen una empresa.
¿Y cómo se, estos verdaderos chilenos. ¿Y cómo se incumple con estas triquiñuelas que son igual a las que hacen estos? Se crean empresas aparte que pierden plata, entonces se netea lo que gana con lo que pierde, o te creas gastos extraordinarios como la compra en el supermercado que pasa como gasto de la empresa y así.
Oye, pero si ha llegado, te doy al tiro la palabra, Mirna, pero es que no puedo no recordar cómo Sokimich imputó como gasto para crédito tributario la defensa del caso Cascada. O sea, el abogado que lo defendió para rebajar la multa por el delito que cometió, lo pasó por gasto ilegalmente, esto es legal, y con eso descontó impuestos.
No, yo solamente quería, como ya se nos va acabando el tiempo, yo sé que usted es la jefa, pero vamos a hablar algo de lo que pasó con Karina Oliva, ¿o no? A propósito también del marco de... Porque ojo que el caso Karina Oliva, que hoy día fue formalizada junto a otros ex militantes de comunes, ¿no? Por esta investigación por un eventual fraude de subvenciones durante la campaña a gobernadora de septiembre de 2021. Perdón, ¿septiembre era? Bueno, Santiago 2021, por de pronto. Ella quedó con arresto domiciliario nocturno. O sea, este es un tema bien fuerte, porque pensemos que lo que pasó con el Frente Amplio después, a partir del caso Democracia Viva. Hay una antesala que tiene que ver con otra arista, obviamente, que no tiene que ver con fundaciones, sino con platas que fueron mal rendidas. Más de 293 millones son los que se habrían defraudado. Pero
oye,
no deja
y uno de los
se inflaron
formalizados...
Para que la gente sepa, se inflaron los gastos electorales para
tener plata para
pedir la devolución.
Claro. Uno de los formalizados es dirigente de uno de los nuevos partidos políticos que se está formando. Ya juntaron la firma.
Entonces, ¿qué partido? ¿No te acordáis?
No me acuerdo el nombre.
Ya.
Partido Popular. Bueno. Dirigente del nuevo Partido Popular en formación que ya juntó la firma. Fue uno de los dirigentes de Comunes que hoy ha sido formalizado.
Claro.
Y Karina Oliva, además, muy risueña, porque ella tiene facilidad para sonreír. Dice, yo sé que me han echado de menos, así que, porque ante la pregunta de si va a volver a la política, yo sé que me han echado de menos.
Bueno, creo que como decía DJ Liz en esa entrevista,
sí,
que,
pues,
que
muy bien, dio, muy buena esa entrevista.
Si se saca lo ilegal en Chile, se cae el país, porque efectivamente hay vivos en toda la escala social.
Eso es muy importante, es verdad, sí. Que sí.
Queridas, bueno, ¿me acompañan, por favor?
Bueno,
a retotínguense, no me voy a sentar en el suelo.
Usted va a tener que sentarse en el suelo porque nosotros andamos con falda corta, pues.
Ah.
Exacto,
sí, pobrecita corta. Por favor.
Yo me pongo
¿cómo
ahí?
¿Cómo la va a dejar a la pobre
claro,
Ale ahí?
No, que se ponen falda corta.
Mostrando las
pero,
presas.
Para pero mostrar a la hora
pierna,
los cubos,
no calzón.
A la hora de los cubos. ¿Dónde está la pierna? ¿Dónde
bueno,
está la pierna?
Ahí estamos.
Tremendas piernas.
Claro,
se pasaron. Totales. Ya. Hicimos una opción interactiva la semana pasada preguntando
¿quién qué le regalarías a Chile?
Le regalarían a Chile en esta Navidad. Y las respuestas que obtuvimos fueron, a ver, una buena reforma de pensiones, qué bonito.
Sí.
Grandes acuerdos para Chile. Una
lo que
nueva,
habíamos estado hablando.
Sí, una nueva clase política. Qué lindo lo regalo.
Bueno, oye, se
tu nieto estaría feliz con esos regalos, ¿no? Sí, no sé, hay más. Sí.
Mira.
Adultocentrismo. Ah, fin, es que está la Rosita ¿cómo? Tapa. Fin al adultocentrismo, ese es el regalo.
Sí. Entiendo.
Nuevo sistema económico para vivir en paz y... aquí no alcanzo
mira,
a ver.
Yo te voy a decir, un super tanker lleno de agua de las Carmelitas que sobrevuele Chile. ¡Oh, qué lindo! ¡Me encanta!
¡Qué súper! Ya, y tenemos una nueva opción interactiva.
A ver.
Usted sabe que esta semana asumió la subcontralora Dorothy Pérez como contralora subrogante porque terminó el periodo de...
Jorge Bermúdez
y todavía no hay acuerdo político, ni siquiera se ha presentado la propuesta presidencial al Senado. Entonces, la señora Pérez asumió...
Algo así como Huracán Pérez.
En toda propiedad, con toda propiedad, y sacó 6 cargos directivos, reestructuró la Contraloría, creó una nueva
unidad. Oye, menos mal
unidad.
Que subrogante nomás, pues.
Recordemos que Dorothy Pérez es la subdirectora que el Contralor había despedido y después tuvo que recontratar.
Sí,
tras
no la podía.
Demanda
la recordaron que no se podía despedir a la subcontralora.
Sí,
claro. Bueno, ella llegó, mujer de armas tomar, y nosotros nos preguntamos en qué otro lugar podría ejercer interinamente Dorothy Pérez.
¿A dónde la pondrías?
¿Dónde
tú?
Más necesitamos un huracán Dorothy.
Un huracán Dorothy.
Está bueno, huracán
¿dónde
Dorothy?
¿Cree que haría falta una mujer con esa proactividad para subrogar una institución? Escríbanos
buena,
en nuestras redes sociales. ¿A ustedes qué se les ocurre?
¿Dónde la pondría yo?
En tu casa.
A ver. El impuesto interno.
Bueno. No, pero ¿qué culpa tiene Frigolet?
No, pero digo, para que le eche una mano.
Ah. Le eche una mano nomás.
Sí.
Oye, él ha presentado 8 querellas en esta causa.
Sí, pues. No, pero sí.
Sin duda.
Frigolet, nada personal, sí. Además, era columnista del Plan B, así que...
Nos pone entonces pues, una propuesta interactiva. Nosotros nos vamos yendo.
¿Qué más?
Eso,
¿qué más, chiquilla?
Nos vemos próximo
bueno, entretenido como siempre, ¿no? Digo
sí.
Yo.
Ahí está nuestra científica.
Sí, como ya compró los regalos.
Nada.
Yo
ni
tampoco,
una cosa, porque tenemos amigos
terminando,
secretos.
Yo la llevo a Max y Patronato a la
ya,
vuelta.
Vamos.
Ah, no, ya
vamos.
Está cerrado hasta ahora.
Ya.
Pero bueno, mañana.
Nos fuimos.
Chao, muchas chao, gracias. Chicos. Hasta el próximo miércoles.
Antes que el Senado.
Y feliz Navidad para los que celebran la Navidad, pues. No olvido.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.